Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Han tenido que pasar duras pruebas físicas de resistencia, pruebas teóricas, casos prácticos y, sobre todo, acreditar su larga experiencia profesional. Tienen entre 14 y 27 años de servicio y han dado el salto al Servicio Público de Protección Civil. El Servicio Municipal de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Valladolid cuenta con 4 nuevos sargentos pertenecientes al Cuerpo Técnico. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid y queremos saber qué supone ese refuerzo para el Servicio Municipal de Extinción de Incendios, y lo hacemos con Javier Reynoso, jefe de bomberos del Ayuntamiento de Valladolid. Buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué supone la incorporación de esos 4 nuevos sargentos?
Pues conseguir algo muy necesario, dado que, como bien sabéis, en los últimos años el proceso de jubilación en la plantilla ha sido bastante numeroso el personal que se ha jubilado y claro, esto ha afectado en todas las categorías. Lógicamente, mandos tenemos menos que personal de base y claro, hay que hacer un adecuado relevo para que el servicio se vea cubierto. Entonces, necesitábamos, como decimos, la cobertura de estas plazas y es algo que nos viene muy bien para afrontar los siguientes meses.
Y claro, ha sido un duro proceso, ¿no? ¿A qué se han tenido que enfrentar para llegar a ser sargentos?
Pues lo comentabas tú en la introducción muy bien. Han pasado un proceso selectivo que consta de pruebas físicas, de pruebas de temario, de conocimiento, de desarrollo de temas específicos de la profesión y supuestos prácticos relacionados con la coordinación, la supervisión del personal a su cargo, así como de la dirección de siniestros de envergadura del nivel de su categoría profesional. Por último, han pasado también un reconocimiento médico para comprobar la aptitud para el desempeño de las funciones y, finalmente, una formación específica para incorporarse a la realización de las funciones de la categoría.
¿Porque cuáles son esas funciones a partir de ahora?
Pues mira, el servicio, como conocéis bien, tiene 2 instalaciones principales, que son el Parque Central, que está aquí en la Huerta del Rey, y el Parque de Cantera, que está en la zona de Delicias. En cada una de esas 2 instalaciones hay al frente, siempre, 24 horas al día, 365 días al año, como mínimo un efectivo de categoría sargento o superior. En el caso del Parque Central, normalmente suele haber un suboficial, que es la categoría inmediatamente superior al sargento, y en el Parque Canterac, como mínimo un sargento, al mando de todas las dotaciones, de todo el personal que haya de guardia, que como mínimo son, en la parte operativa, 24 efectivos. Entonces, pues las funciones del sargento, aparte de ejercer el control de las instalaciones, materiales, vehículos, etcétera, etcétera, es dirigir las dotaciones en la intervención del tipo que se trate, que ya sabéis que en principio pues salimos a todo tipo de emergencias.
¿Y cómo son esas salidas ahora en verano? No sé si crecen, descienden porque a lo mejor hay menos gente en la ciudad o todo lo contrario.
Pues no hay un patrón que se siga con exactitud. Sí que es cierto que hay ciertos periodos que son más proclives a unas intervenciones respecto a otras. Pues bueno, en la zona, digamos, el periodo de inicio del buen tiempo, primavera, etcétera, está más relacionado con incendios de pelusas, también intervenciones con presencia de avispas o abejas, periodos estos de inestabilidad meteorológica con tormentas fuertes, pues también podemos tener intervenciones por daños en fachadas de edificios, tejados, etcétera, o por acumulación de agua. Recientemente ya veis que hemos tenido varios episodios en vía pública, inundaciones, etcétera. Así, a grandes rasgos, pues toda esa tipología de intervenciones pueden estar relacionadas con un periodo de buen tiempo, ¿no? No quita para que, pues eso, que las intervenciones ordinarias de incendios en vivienda, accidentes de tráfico, salvamentos, etcétera, pues en cualquier momento, y para eso estamos, claro.
¿Y qué precauciones deben tomar los vallisoletanos, por ejemplo, cuando se vayan de vacaciones en casa, bueno, pues para evitar incendios?
Pues todo lo relacionado con intervenciones de nuestra competencia con viviendas que están cerradas en verano tiene que ver con los suministros, es decir, asegurarse de que están en condiciones todas las llaves de cierre de suministros, si es posible cortar el agua. La luz normalmente no se suele cortar pues por dejar el frigorífico conectado, pero claro, sí que es conveniente desconectar todas las bases múltiples de enchufes, etcétera, etcétera, para en la medida de lo posible que un incendio de origen eléctrico no se produzca y más aún pues en un periodo en el que puede estar latente durante mucho tiempo porque no hay nadie en el domicilio para detectarlo. Instalaciones de gas, pues lo mismo, control sobre todo de los aparatos de consumo, que estén todas las llaves cerradas, etcétera, antes de abandonar la vivienda. Básicamente, esas son las precauciones principales. Instalaciones de suministro, agua, luz, gas, es
Lo
lo
principal.
prioritario, yo creo, sí.
Javier Reynoso, jefe de bomberos, también explicabas que hacéis tareas de salvamento. Claro, eso se multiplica quizás ahora en verano porque la gente se baña, no toma las precauciones convenientes que debemos saber también en ese ámbito.
Pues bien lo dices, precaución, sobre todo bueno, en el río Pisuerga, como bien sabéis, no está declarada apta el agua para el baño, con lo cual no se debe de bañar uno en el río Pisuerga por lo que pueda pasar en ese sentido, pero en el caso de que se acceda a cualquier otro medio acuático natural, sobre todo, pues extremar la precaución porque los medios naturales no están controlados, no se ve el fondo o si se ve no es con claridad y puede haber accidentes tanto en la inmersión como en la propia natación o en el desarrollo de la actividad que se esté realizando en el medio acuático. El peligro está ahí en el medio natural, entonces extremar la precaución, solamente bañarse en zonas habilitadas para realizarlo. Y bueno, no exceder desde luego nunca los propios límites, ser muy consciente del riesgo que supone, como digo, este medio natural. En muchas ocasiones no hay ni socorristas ni un sistema de ayuda en caso de un riesgo, de un peligro, con lo cual eso tenerlo muy en cuenta. Y luego en piscinas, pues aunque sí que se cuentan la mayoría de los casos con socorristas, también extremar la precaución en ese sentido, con menores, vigilancia en todo momento, porque el ahogamiento sucede en cuestión de segundos. Entonces, una persona que no sea capaz de llegar a la orilla por sus propios medios, en cuestión de segundos se la pierde de vista y se ha ahogado. Entonces, esa vigilancia es muy, muy necesaria. Y otro peligro también muy importante es el tema de la hidrocución. En esta época de tanto calor, pues es muy típico lo de echarse al agua sin tener la precaución de remojarse un poco o de hacerlo de manera pues pausada y no de golpe, sobre todo personas mayores que pueden tener este síndrome de hidrocución que supone pues eso una parada cardiorrespiratoria que es muy grave y sobre todo en el medio acuático porque luego es mucho más difícil sacarlo adelante. Entonces, yo creo que como resumen todas estas cuestiones de precaución es lo más importante a tener en cuenta.
Pues Javier Reynoso, jefe de bomberos del Ayuntamiento de Valladolid, gracias por atendernos y por darnos esos consejos para nuestras viviendas si nos vamos de vacaciones y sobre todo para esas zonas acuáticas, que sobre todo precaución. Gracias, Javier.
Muchas gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al Festival Músicas Viajeras 2025. El sábado 19 de julio, una noche en La Habana con Pedro Pablo Cuban Show. Domingo 20 de julio, Jesse Gordon y su Classic Jazz. Actuaciones gratuitas en la Plaza Mayor a las 9:30 de la noche. Íscar, de puertas al mundo.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Y hoy la Policía Municipal de Valladolid se suma esta semana, desde hoy hasta el próximo domingo, día 20, a la campaña que la Dirección General de Tráfico va a llevar a cabo específicamente para el control de la tasa de alcohol y la presencia de drogas entre los conductores. Vamos a conocer cómo se va a desarrollar esta campaña con Iñaki Ayuso, mayor de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Valladolid. Buenos días, Iñaki.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, arranca hoy esa campaña, ¿en qué va a consistir?
Bueno, pues la campaña, nosotros realmente estamos siempre en campaña, porque estamos permanentemente controlando que se conduzca con cero alcohol y cero drogas cuando nos ponemos al volante. Sí es cierto que la tasa de alcohol es 0,25, pero nosotros pedimos que la única tasa segura es 0,0. Lo que hacemos en esta semana es intensificar un poco más los controles. Pues ponemos controles desde en todos los mañana, tarde y noche, y hacemos un poco más de hincapié, simplemente para dar visibilidad a este servicio, a esta campaña, y decir a los conductores pues que la única tasa segura, como te he dicho, es 0,0 en alcohol y, por supuesto, 0,0 en drogas. Tenemos que tener en cuenta que el alcohol está presente en más de un tercio de los accidentes mortales. Si nos fijamos en las estadísticas y vemos las estadísticas del Instituto Anatómico Forense, pues nos dice que en accidentes mortales más del 50% de los conductores tenían tasa de alcohol superior al límite permitido. Y otros muchos pues tenían, no llegaban al límite, pero sí que tenían algo de alcohol en sangre. Entonces, ¿esto qué podemos decir? Pues que en la conducción el alcohol influye. Aquello de yo controlo, pues no es verdad. Es decir, si bebemos, lo mejor es dejar el coche y pues utilizar el servicio público o el conductor alternativo, aquel que no bebe. En eso tenemos que estar. Y en eso va a consistir fundamentalmente. Haremos controles bastantes en toda la ciudad y en todos los turnos. Controlaremos tanto el alcohol como el consumo de las drogas más frecuentes que nos encontramos, el cannabis, la cocaína, las anfetaminas, la metanfetamina. Pues estaremos pendientes de ello. ¿En controles? Sí, tiene.
¿Dónde van a ser esos controles? ¿Cumplen algunas características esos lugares, a las salidas, en cualquier punto de la ciudad?
Los hacemos en cualquier punto de la ciudad, tenemos muchísimos puntos. No nos gusta decir exactamente el punto, porque entonces la gente evita ir por allí. De todas maneras, nuestros controles son bastante visibles, es decir, que cuando llegan al punto, pues ven muchas luces, ven muchos policías, y que los hacemos. Son controles disuasorios, son controles para que la gente vea que estamos. Y el decirlo ahora, pues es para decir, mira, estamos siempre, pero esta semana vamos a intensificar un poco el control y a ver si conseguimos, imagínate que consiguiéramos reducir ese 35-40% de accidentes mortales, pues reduciríamos las víctimas. Si en un año las víctimas mortales en España superan los 1,000, imagínate que pudiéramos reducirlo a 400 o 500 accidentes mortales. Pues qué bonito, ¿no? Que 400 o 500 personas pues salvaran la vida y que solo fuese porque nosotros hemos estado ahí. Porque nuestra misión no es cazar al que va, ¿no? Hablando un poco vulgarmente, sí, cazar al que ha consumido alcohol para denunciarlo, sino que nuestro objetivo es que cuando nosotros hagamos los controles tengamos cero positivos en esos controles, porque la gente se haya concienciado de que el conducir bajo sus efectos pues es altamente pernicioso.
Sobre todo esa prevención y que seamos conscientes de que al volante no se debe ni consumir alcohol ni drogas. Pero en el caso, por ejemplo, se hace un control y una persona pues da positivo en alcohol o en drogas, ¿a qué sanciones se enfrenta?
Bueno, pues se puede enfrentar a sanciones administrativas desde entre 500 y 1,000 euros o a sanciones penales, en caso de que supere la tasa permitida. Haya participado en un accidente de tráfico o supere de 0,60 en alcohol en sangre. En cuanto a la droga, pues si esa droga se ve que afectaba a la conducción, pues también se puede enfrentar a sanciones penales. Se puede enfrentar, por supuesto, retirada del permiso de conducir, 3 meses de prisión o una multa también por parte del juzgado. Entonces, puede llevar a sanciones penales o administrativas en función de la tasa que dé y de lo cómo haya sido. No es lo mismo caer en dar positivo en un control de alcoholemia en el que, bueno, pues te han parado y has dado positivo que haber participado en un accidente de tráfico o haber cometido una infracción, ¿no? Haber rebasado un semáforo en rojo, haber hecho una conducción negligente. En ese caso ya podríamos llegar a una sanción penal, que ya pues parece un poco más serio. Aunque, como te digo, lo importante no es la sanción, sino lo importante es pues la prevención. Nosotros siempre decimos que cuando tenemos que sancionar es que estamos fracasando en esto, en la comunicación que estamos haciendo, que seamos conscientes de que al volante es la única tasa, vuelvo a repetirlo, la única tasa segura es 0,0. No existe el yo controlo. Eso es mentira. Nadie controla con alcohol ni con drogas al volante.
Pues Iñaki Ayuso, mayor de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Valladolid, gracias por acercarnos a esa campaña que se pone en marcha este lunes hasta el domingo, pero como dices, es para reforzar, para que nos vean, pero que esto lo hacéis cada año y que lo importante es eso, ponerse al volante sin consumir ningún tipo de sustancias. Gracias, Iñaki.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ven a las fiestas de la Cistérniga. Celebra las fiestas de Nuestra Señora del Carmen. Del 15 al 20 de julio. El ambiente de sus peñas. Música en directo. Orquestas para bailar toda la noche. Encierro. Charangas. Un amplio programa para todos los gustos. Este año te esperamos en las fiestas de la Cistérniga.
Y a la 1:22 queremos acercarnos al municipio vallisoletano de Peñafiel, donde conmemora este sábado 26 el 25 aniversario del Museo Provincial del Vino con una jornada festiva. Para conocer, bueno, cómo va a ser la programación, tenemos a Yolanda Burgoa, diputada de Cultura. Buenos días, Yolanda.
Buenos días, Carmen.
Bueno, cuéntanos en qué van a consistir esas actividades para celebrar ese 25 aniversario del Museo Provincial del Vino.
Bueno, pues como estamos de celebración, que ya es un cuarto de siglo, de un proyecto que se puso en marcha a finales del año 1999, pues como no podía ser de otra manera, es un evento que va a aglutinar varias actividades. Una de ellas es un mercado artesanal que se encontrará en el Parque de la Judería de Peñafiel y será el propio sábado 26 de julio, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y bueno, pues en ese mercado que podemos encontrar, pues tendremos 17 puestos en los que, bueno, pues encontraremos diferentes oficios entre cerámica, textil, floristería, joyería y un largo etcétera. Y además, pues podremos ver en directo cómo se crea una barrica, que ya sabéis que, bueno, las barricas las utilizan en las bodegas para, en este caso, envejecer el vino. Y bueno, pues esa parte de la cultura del vino es lo que se quiere acercar en este Parque de la Judería. Y además pues contaremos con una gran artista, como es en este caso Vico, que para quien no la conozca seguro que conoce la canción que ha sido y sigue siendo un hit, que es La Noche Entera. Pues a esta gran artista la tendremos en Peñafiel, en un marco incomparable como es la Plaza del Coso. Y será, pues como os decía, ese mismo sábado 26 de julio a partir de las 11 de la noche.
Digamos que todas estas actuaciones, toda esta programación es para celebrar a lo grande esos 25 aniversarios del Museo del Vino, que entiendo también que a lo largo de los años ha ido evolucionando.
Sí, bueno, el castillo de Peñafiel, que como os decía en este caso, la celebración es de lo que tiene en su interior, ese Museo del Vino, pues han sido 25 años en los que se ha puesto, bueno, ya se puso en marcha en el 99, pero se ha ido, digamos, remodelando o poniéndose, digamos, con las tendencias actuales. Es decir, en el año 2015 se renovó lo que viene a ser la musealización, los contenidos que tiene el propio museo, y además pues han acometido obras tan importantes como es la restauración de la barbacana, del patio norte, de los adarves. Es decir, ahora mismo el castillo no solo lo disfrutamos como un espacio museístico para conocer la cultura del vino, sino también para poner en valor lo que es el monumento, para visitar todo el exterior y sobre todo, bueno, algo que hay que destacar es la accesibilidad, que muchas personas que antes, por ejemplo, no podían subir a la Torre del Homenaje, ahora, además de a través de la propia barbacana, es decir, todo el perímetro exterior, que podemos tocar los petriles, la propia piedra, también pueden ver un nuevo recurso audiovisual en el que además de la imagen y esa adaptación que hay también para las personas ciegas o sordomudas, pues tenemos efectos sonoros, efectos que es como que estuviéramos en la propia torre y nos está dando el viento, esos aromas al entorno, a pino también. Bueno, pues es un poco, yo creo que es un espacio que lo tiene todo.
Y que además en ese patio norte del Castillo de Peñafiel, el viernes 2 de agosto también va a haber una celebración, un acto institucional. ¿En qué va a consistir? También en conmemoración a este 25 aniversario.
Bueno, pues hay, digamos que dentro de esta celebración hay dos pilares. Uno de ellos es el 26 de julio, que está pensado para todos los públicos y además de forma gratuita, desde lo que os decía, desde ese mercado artesanal hasta los DJs que tenemos y la propia artista Vico, disfrutarlo en la Plaza del Coso, totalmente gratuito. Y luego ya estaría el día 2 de agosto, que es un acto institucional que está pensado pues para todas aquellas personas que pusieron en marcha el Museo del Vino, pero también para esos prescriptores, esos embajadores que son alcaides de honor, las denominaciones de origen, los consejos reguladores, las rutas del vino, las propias bodegas que han colaborado a lo largo de este tiempo, pues está pensado a nivel institucional para darles las gracias, homenajear y también pues poner en valor los vinos del museo que recientemente fueron galardonados y que se catan en el propio espacio.
Y claro, el vino tan importante para nuestra provincia, también hay más actividades como el Tren del Vino, ¿no? ¿Cómo ayuda esto a una localidad como Peñafiel?
Bueno, pues el Tren del Vino, para aquellos que no lo conozcan, es una iniciativa que se viene desarrollando por la Diputación de Valladolid y lo que trata es de canalizar al turista, digamos el mayor turista que tenemos en esta provincia, que es el madrileño. Entonces vienen en tren desde Madrid a Valladolid y en Valladolid les va a buscar un autobús que les lleva pues a diferentes puntos de nuestra provincia. En este caso, ese mismo día pues se acercarán a la zona vitivinícola de la Ribera del Duero, haciendo una parada en Finca Villacreces, donde conocerán la bodega, visitarán ese espacio, comerán allí y luego finalizarán pues con la visita al castillo de Peñafiel.
Pues un plan sin duda para este fin de semana, para celebrar ese 25 aniversario del Museo del Vino con artesanía, catas y el concierto de Vico. Gracias, Yolanda Burgoa, diputada de Cultura.
Nada, muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundirlo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La Asociación de Comerciantes de Íscar, ACI, organiza una gran feria del stock de verano en sus propios comercios los días 18 y 19 de julio. Escaparates en la calle y grandes descuentos y premios. El Ayuntamiento de Íscar colabora y apuesta por el comercio local. Íscar, de puertas al mundo.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, ¡atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y hoy arranca el programa Lúdica, puesto en marcha por Cruz Roja Juventud en Valladolid. Las actividades de verano que están dirigidas a los niños y niñas de entre 6 y 14 años para que puedan disfrutar de ellas sin que las circunstancias socioeconómicas de su familia sean un condicionante. Vamos a conocer todas esas actividades con Maite Fernández, que es la coordinadora de Cruz Roja Juventud en Valladolid. Buenos días, Maite.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de estas actividades que comienzan hoy?
Al final, nosotros desde Cruz Roja Juventud trabajamos en base a unos principios y desde este proyecto lo que queremos es hacer esa parte de conciliación familiar, ya que son familias que pertenecen a diferentes proyectos de Cruz Roja y muchas de estas familias pues al final trabajan y no tienen esos recursos como para poder, donde dejar a los menores. Entonces nosotros proponemos este espacio para que con el objetivo de hacer una conciliación.
¿Y cómo se organizan? ¿Los padres que atendéis se tienen que apuntar?
Efectivamente, a nosotros desde los diferentes programas o participantes que ya han estado en otros años se tienen que apuntar a través de, presencialmente la propia sede de Cruz Roja.
Y está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 14 años, ¿los organizáis por grupos?
No, son todos, hacemos las actividades un poco para todos los menores y también favorecemos que hagan este enlace entre ellos y así se van apoyando pues los más mayores con los más pequeños y eso.
¿Durante cuánto tiempo, qué horarios tenéis? Y si es también hasta el mes de agosto.
Hemos empezado hoy, ¿vale? Y terminamos el 22 de agosto, son de lunes a viernes en horario de 9 a 2.
Tenéis 50 plazas, no sé si quedan disponibles todavía, si se van abriendo cada semana.
Ahora mismo tenemos todas las semanas cubiertas, sí que tenemos una lista de espera donde aquellos niños que quieran y puedan se pueden apuntar, lo único que, claro, ahora mismo entrarían dentro de la lista de espera.
¿Y qué actividades tenéis pensadas?
Nosotros la temática que tenemos durante todas las semanas es el tiempo. Esta semana se plantea una catástrofe que tiene lugar en el futuro y los niños y niñas tienen que viajar al pasado para evitarlo. Entonces vamos recorriendo por todas las etapas de la historia, la prehistoria, la edad antigua, la edad media, y también de esta forma creamos un espacio lúdico y formativo, donde promovemos la educación, la inclusión social, la sensibilización y sobre todo la participación activa en un entorno seguro y enriquecedor.
No sé si nos puedes avanzar alguna de las temáticas de las próximas semanas o es sorpresa.
Esta semana empezamos con futuro y ya la siguiente semana continuamos con la primera etapa de la historia, que sería la prehistoria.
O sea que vais a ir recorriendo la historia a lo largo de todo el verano.
Efectivamente.
Pero además, Maite, tenéis excursiones, ¿no? ¿Qué vais a visitar?
Efectivamente, todos los viernes están programadas ciertas excursiones. Por ejemplo, esta semana vamos a ir al Museo de Historia Natural en el Centro Educativo de García Quintana y al Museo Anatómico de la Universidad de Valladolid. Además, en diferentes viernes vamos a ir al Castillo de Fuensaldaña y como actividad de final del campamento iremos al embalse de Usillos y a disfrutar un poco de unas actividades acuáticas.
Y tú, Maite, como coordinadora, ¿qué te llevas de actividades como esta con los más pequeños?
Pues al final que todos los niños, tanto los niños como los voluntarios, porque al final todo esto sin los voluntarios no sería posible, se encuentren en un espacio seguro, estén felices, estén cómodos y sobre todo pues eso, la felicidad que te transmiten y los cariños que te transmiten los propios menores.
Porque entiendo que no es la primera vez para ti.
No, no, no.
¿Y cómo ha ido cambiando a lo largo de los años?
Pues al final también van cambiando un poco los menores, cada menor es un mundo, entonces al final también cambiamos mucho de voluntariado y para mí es algo súper enriquecedor y cada año pues algo que mejorar y cosas que vamos avanzando y para mí es algo súper enriquecedor en esta vida.
Pues Maite Fernández, coordinadora de Cruz Roja Juventud en Valladolid, gracias por acercarnos a estas actividades que arrancan hoy, lúdica, actividades de verano que se desarrollan en la sede de Cruz Roja ubicada en la calle Pólvora y en el patio también del Colegio Federico García Lorca. Gracias, Maite.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La Asociación de Comerciantes de Iscar, ACI, organiza una gran feria del stock de verano en sus propios comercios los días 18 y 19 de julio. Escaparates en la calle y grandes descuentos y premios. El Ayuntamiento de Iscar colabora y apuesta por el comercio local. Iscar, de puertas al mundo.
Hemos entrado en modo circular, la bola crece. Se terminó nuestra versión fatal, martes 13. Todo esto al fin y al cabo no es nada personal, bendigarte un simple abrazo.
Y te cuento que los más de 65 templos de la Archidiócesis de Valladolid ya han ampliado su horario de apertura este verano con entrada gratuita. Ya tienen este nuevo horario y será hasta el próximo 7 de septiembre. Se suman así un año más al programa Apertura de Monumentos organizado por la Junta de Castilla y León. El nuevo horario de los 66 templos pues será de más tiempo y abrirán de martes a domingo en horario de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Únicamente 9 templos abrirán solo los viernes, sábados y domingos del 7 de julio al 12 de septiembre. Puedes consultar los templos que se pueden visitar con esta ampliación de horario en nuestra página web cope.es/Valladolid. Hace apenas unos días conocíamos la noticia de que la Organización Mundial de la Salud alertaba de que la bacteria Helicobacter pylori causará más de 11 millones de casos de cáncer gástrico en el mundo, pero aseguran que el 75% de esos casos podrían prevenirse atajando la infección bacteriana. Hoy en nuestro espacio de salud queremos hablar sobre esta bacteria, que seguro que has oído hablar de ella, y lo vamos a hacer con Pilar Díez Redondo, que es la jefa de la unidad de endoscopia digestiva del Hospital Ortega en Valladolid. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Bueno, estos datos avisan de que el 75% de los casos de cáncer gástrico provocados por esta bacteria se podrían prevenir. ¿Cómo se puede hacer?
Bueno, pues lo primero, efectivamente, todas estas alertas nos vienen muy bien, pues, para concienciar a la población, también a los médicos, pues que hay cosas que podemos hacer, cosas fáciles para prevenir estos casos, en concreto del cáncer gástrico. Pero lo primero que tengo que decir es que esta bacteria es muy pocos los casos en los pacientes infectados en los que realmente va a producir un cáncer. O sea, que los pacientes tienen que estar tranquilos, porque la mayoría de los infectados, pues por supuesto, no van a desarrollar un cáncer gástrico, que es el primer mensaje que yo quiero decir.
Uh-huh. Que es, digamos, que la mayor parte de los casos es leve.
Bueno, lo que ocurre es que esta infección es una bacteria y es verdad que es una de las bacterias más frecuentes en el mundo. Pues más o menos se estima que el 50% de la población podría estar infectada. Estamos hablando, pues, de la población mundial. Y esto además depende mucho de una serie de condiciones, pues, de vida y socioeconómicas y higiénicas. De tal manera que en países poco desarrollados esta tasa de infección es mucho más alta y en países como el nuestro, más desarrollados, pues es una tasa de infección menor. Aún así, pues bien, podríamos decir que el 50% de la población está infectada. ¿Qué ocurre? Pues que la gran mayoría de todos estos pacientes infectados, lo primero, no van a tener ningún síntoma, no van a notar que tienen esta bacteria y realmente a ellos no les va a pasar nada. Uh-huh. Y solamente es, pues, en torno a un 30% aquellos que van a tener síntomas, que van a poder notar alguna molestia digestiva que puede hacernos pensar a los médicos que puedan tener esta infección. Y lo que digo, de estos infectados que vayan a desarrollar el cáncer de gástrico es por debajo del 3%. O sea, que es verdad que es una cosa muy importante, es decir, uh-huh, que la mayoría de los cánceres gástricos pueden provenir de esa infección, pero al revés, la minoría de los pacientes infectados van a desarrollar un cáncer gástrico.
No sé qué ocurre en el Hospital Río Ortega de Valladolid, si Pilar, como jefa de la unidad de endoscopia digestiva, observáis que crece el número de casos que tienen esta bacteria, o que sean leves, no, que provoquen el cáncer.
Bueno, realmente no ha aumentado. O sea, más o menos la incidencia de la infección por el Helicobacter pylori en nuestro país realmente ha descendido un poco en los últimos años. ¿Por qué? Bueno, pues por esto que ahora estamos hablando: mejores condiciones higiénicas, mejor acceso a los servicios médicos y mayor tasa de pacientes a los que estamos tratando, que a su vez, pues, reinfectan menos a otros, por ejemplo. O sea, no hay que alarmar, no está aumentando ni la tasa de infección ni la tasa del cáncer gástrico, que en nuestro país está descendiendo un poquito. O sea, que no hay que alarmar. Ahora, que es verdad que es un cáncer que cuando se diagnostica tarde es muy agresivo y por eso nos gusta poder evitarlo. Entonces, sí que hacemos muchos diagnósticos de Helicobacter pylori. ¿Por qué? Pues bueno, porque cuando una persona viene a nuestras consultas y nos cuenta clínica dispéptica, de dolor de estómago, pues tenemos que investigar la existencia de esta bacteria. Ajá. Y es la causa, ¿no? Que veamos más casos o que todo el mundo conozcamos, pues familiares o amigos, que, pues esta bacteria yo también la he tenido o yo también la tengo. Pero no es que está aumentando el número de casos, sino que tal vez lo diagnosticamos más y antes, y eso es positivo.
Uh-huh. En cuanto al número de, o sea, en cuanto a síntomas, hablaba de ese dolor de estómago. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que pueden tener este tipo de pacientes, que a lo mejor no se dan cuenta si sienta, bueno, mal la comida, que pueden tener esta bacteria?
Pues lo más frecuente pueden ser molestias de estómago, pues dolor o malestar gástrico en la parte alta del abdomen. También puede ser a veces sensación de digestiones muy lentas, de estar hinchados, de pesadez. Más raro es que puedas tener sensación de náuseas. Y otras veces ya, también un poco menos frecuente, pues que tengas un dolor más intenso, un dolor intenso en el estómago, que eso puede indicar que pudieras tener, por ejemplo, una úlcera. Uh-huh. Eso es lo más habitual, son los síntomas más habituales.
¿Y cuáles son bueno, digamos, cómo se puede curar, cómo llega ese tratamiento?
Pues sí, lo primero es que hay que diagnosticarlo, efectivamente, luego si quieres te cuento un poco cómo lo hacemos. ¿Y cómo se puede curar? Pues como esto es una bacteria, fundamentalmente necesitamos curarlo con antibióticos. ¿Ahí qué pasa? Pues que es verdad que en los últimos años, en todos los países y en España también, los antibióticos están teniendo un poquito más de resistencia, es un poquito más de menor eficacia, y eso es pues por eso es muy importante insistir siempre en que solamente hay que utilizar antibióticos cuando sea necesario, porque si no, la utilidad de estos antibióticos disminuye. Entonces, esta infección se tiene que tratar con unos antibióticos. Los que utilizábamos hace unos años, pues ya no nos sirven porque ahora funcionan peor y habría muchos casos de bacterias que no podríamos erradicar. Pero ahora tenemos unas recomendaciones que nos dan las guías, las sociedades científicas, esto lo van elaborando de vez en cuando, y nos dicen qué antibióticos son los mejores para tratar en concreto esta bacteria en nuestra población. Pues ahora tenemos unos antibióticos que sabemos que podemos utilizar y que logran una erradicación por encima del 90% de los pacientes a los que tratamos.
Uh-huh. Eso es el diagnóstico. Una vez que se conoce el diagnóstico, este sería el tratamiento. Pero ¿cómo se llega a él? ¿Qué tipo de pruebas hay que hacer a los pacientes para detectar si tiene Helicobacter pylori?
Pues sí, pues eso es una prueba relativamente fácil. Que digamos que hay dos tipos de pruebas. Unas que tendríamos que hacer invasivas con endoscopia, que no están destinadas de forma general, y otras son las que se pueden hacer sin endoscopia. Son métodos no invasivos, que son las que hay que hacer pues inicialmente a estas personas que tienen estos síntomas. Y estas las puede hacer su médico de familia, o sea, el centro de salud está perfectamente dotado para: yo tengo un problema de este tipo, unas molestias, voy a mi centro de salud, hablo con mi médico, y mi médico de cabecera con total eficacia me puede pedir unos test. ¿Y cuál me puede pedir? Pues mira, lo más fácil en el centro de salud es que me pidan una muestra de heces. Buscamos el antígeno de esta bacteria en las heces. Esto es simplemente coger una muestra, pues claro, no tiene ningún riesgo, no va a tener ningún problema. Es algo que tú haces en tu casa, que entregas en el centro de salud y que tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta. Es decir, que por más del 95% de los casos, si está el Helicobacter, lo va a detectar. Uh-huh. En el hospital también podemos utilizar otras técnicas relativamente sencillas, que es mediante un test de aliento, parecido a cuando soplamos, cuando la policía nos manda a soplar en el coche. Pues esto lo tenemos que hacer ya en hospitales o en centros así de más, de un nivel más elevado, como por ejemplo los centros de especialidades que tenemos. Nosotros en el Río Ortega lo haríamos en Arturo y Díez. Y esto, una enfermera es la que nos va a ayudar a hacer una prueba de aliento donde soplando pues van a detectar también en nuestro aliento si tenemos esa bacteria o no, que también es una prueba bastante sensible, muy específica. Es un poco más cara y por eso, de forma general, preferimos que se haga el antígeno en heces, que es igual de útil y que se puede hacer en los centros de salud.
Y no sé si se ha detectado cuál puede ser la principal causa.
¿La principal causa de cuál?
De la bacteria, de tener la bacteria.
Sí, pues claro, es una infección que es muy ubicua, es muy frecuente, existe, ¿no? Y la forma de transmitirnosla pues es de una forma oral y también fecal y oral, es decir, a través de gotitas nos la podemos transmitir de saliva unos a otros y sobre todo por alimentos o por agua que esté contaminada. Por esto es muy importante las condiciones higiénicas. En países con peores condiciones higiénicas esta infección es muchísimo más alta que en países como el nuestro, que tenemos mejores condiciones higiénicas de conservación de los alimentos, agua potable. Y entonces, pues sí que es verdad que nos lo podemos transmitir unos a otros, y suele ser la época donde nos lo transmitimos es en la infancia. Esto es relativamente poco frecuente, cogerlo en la edad adulta, pero es mucho más frecuente en la infancia. De tal manera que la mayoría de la gente a la que diagnosticamos esta infección pues lleva teniéndola muchos años, porque lo ha cogido en la infancia, que es cuando los niños pues con la saliva se tocan más, chupan cosas. Bueno, pues es así, ¿no? La transmisión suele ser en la edad de cuando eres pequeño, en la infancia. Y eso tiene importancia, porque es verdad que esta bacteria hace más daño cuanto más tiempo pasa en nuestro estómago. Con lo cual, es importante que pacientes que llevan muchos años de infección son los que pueden tener síntomas más importantes.
Claro, porque puede ser que tarde en dar la cara, o sea, de niño estar con esa bacteria y hasta que no pasan los años darnos cuenta, bueno, los síntomas.
Eso es lo normal. Lo normal es que tú te hayas cogido esta infección en la infancia Lo normal es que, como en el 85% hemos dicho que no van a tener nunca síntomas, pues nunca lo sepas que la tienes, pero cuando empieza a dar síntomas, pues suele ser más, también puede ser en niños, también puede ser en jóvenes, pero muchas veces es en adultos, y a lo mejor llevas pues muchos años con esa bacteria en tu estómago y en la primera parte del intestino. Efectivamente, sí.
Pues Pilar Díez, jefa de la unidad de endoscopia digestiva del Hospital Río Ortega, gracias por explicarnos bueno cómo está afectando esa bacteria Helicobacter pylori, que como decimos es algo que no está creciendo, todo lo contrario.
Eso es.
Así que muchas gracias, doctora.
Muchas gracias y muchas gracias por la difusión y animar a la gente que, por supuesto, cuando tengan un malestar o tenga dudas, mira, otra cosa que quiero decir que es muy importante,
claro,
porque ahí no tienes ningún síntoma, pero es muy importante saber que aquellos pacientes o personas, mejor dicho, que tienen antecedentes familiares de primer grado de cáncer gástrico, es decir, que tienen a su padre o a su hermano o a su hijo que ha tenido un cáncer gástrico, a esas personas que no tienen síntomas, también hay que tratarles el Helicobacter pylori, si lo tienen positivo, claro, hay que investigarlo. Entonces, son pacientes asintomáticos que deben de ir a su centro de salud y decir, yo tengo un familiar de primer grado que ha tenido un cáncer gástrico y necesito que me miren si yo tengo esta infección o no. Entonces, pues eso es lo que es importante, asintomáticos o asintomáticos que vayan a sus médicos de familia y cuenten.
Pues con ese mensaje de concienciar nos quedamos. Gracias, Pilar, doctora.
Muchas gracias. Un saludo.
Ya van 4 meses que intento olvidarte y no puedo. Oh. Pero apareces en cada copa que bebo. Y es que antes que se acabe este trago en el fondo veo tu reflejo. Pero dicen mis amigos que no hay que llorarte.
Y hoy el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado el proyecto de ampliación del Centro de Vida Activa Arca Real con una inversión estimada de 500.000 euros, de los cuales 45.000 se destinarán específicamente al equipamiento del nuevo espacio. Esta actuación, impulsada por el Ayuntamiento, tiene como objetivo dar respuesta a la creciente demanda de actividades por parte de las personas mayores de esta zona de la ciudad. Y es que el Centro de Vida Activa Arca Real fue inaugurado el 3 de noviembre de 2010 y cumple 15 años como uno de los espacios de referencia.
Pero que encuentre gente como la que celebra conmigo. Hoy festejo por la que llevo y por la que se fue. Con él. Hoy festejo por lo que soy y lo que fui. Hoy festejo que ya no estás aquí.
Oye, tío.
La que dice que me quiere ver, pero responde una vez al mes. Y ya no sé qué más hacer. Hoy tráigame una botella.
Valladolid.
Estar informado.
Cuando pensamos en reservar nuestras vacaciones, una de las primeras opciones en las que pensamos es dónde alojarnos, hotel o apartamento. En COPE te estamos contando cómo están las reservas cuando arranca la segunda quincena del mes de julio y cuáles son las expectativas. Ahora queremos centrarnos en cuál es la ocupación de los apartamentos turísticos aquí en Valladolid. Enseguida te lo cuento. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y con nosotros tenemos a Fernando Álvarez, que tiene entre 60 y 70 pisos turísticos en el centro de Valladolid. Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
Pues encantado de tenerte para que nos cuentes, bueno, cuál es el porcentaje de ocupación ahora mismo, porque tú también eres el presidente, ¿no?
Sí, soy el presidente de la Asociación de Empresarios de Apartamentos Turísticos de Valladolid y el presidente de la Federación también de Empresarios de Apartamentos Turísticos de Castilla y León. Bueno, pues las expectativas son buenas. El nivel de ocupación pues está rondando entre el 80 y el 90. Estamos pues muy satisfechos de cómo está evolucionando la ocupación en Valladolid. La verdad es que no nos podemos quejar.
Porque son buenos datos, porque a pesar de que es turismo de interior, que quizás en el verano, bueno, elegimos más la opción de playa, sí que está viniendo gente a Valladolid.
Sí, vamos a ver, el público que viene a Valladolid es un público muy diferente del público que va a la playa. Es un público mucho más familiar, o es un público de mediana edad, es un público de gastronomía, de buena gastronomía, de buenos caldos, de buena enología, y por supuesto es un público que aprecia muchísimo los valores culturales y artísticos que tenemos en nuestra ciudad y por supuesto en Castilla y León.
Aunque hablamos ya entre el 80 y el 90% de ocupación, se espera que se llegue a ese 100%, digamos, en agosto, ¿no? El mes por excelencia de vacaciones.
Hombre, siempre cualquiera que tiene un negocio espera la máxima ocupación. Pero bueno, yo creo que la evolución está siendo muy positiva. Estamos creciendo mucho. Como todo el mundo sabe, pues cada vez hay más apartamentos turísticos. Quizá lo que realmente en nuestro talón de Aquiles es la cantidad de apartamentos turísticos que no cumplen con la normativa, que no cumplen con la legalidad, y eso pues es un hándicap no solamente para nosotros, sino para también la oferta de habitaciones hoteleras, que es una faena. Evidentemente nosotros reclamamos que las administraciones intervengan para que haya un control exhaustivo de los pisos turísticos ilegales.
¿Cómo se puede hacer ese control? ¿Sí que el gobierno ha activado ese registro de viviendas?
Mira, yo recuerdo que tuve una reunión con Policía Nacional precisamente para a ver cómo se podía atajar este asunto, y la Policía Nacional nos dijo una cosa con mucho sentido. Dice, mire usted, en Castilla y León no tenemos policía autonómica, que sería quien tiene esas competencias. Cuando estuve reunido con la delegada de la Junta Castilla y León aquí en Valladolid, pues nos dijo que iban a ofertar plazas de inspectores para intentar regular. Y evidentemente pues estamos deseando y estamos a la expectativa de que realmente solamente pueda ejercer quien está cumpliendo con las obligaciones que marcan las administraciones. Tanto la nacional, desde el 1 de julio se obliga a que haya un registro, el Ministerio de la Vivienda le ha pasado la patata caliente a los registradores de la propiedad y los registradores de la propiedad se han visto desbordados, entre otras cosas porque no saben muchas veces qué criterio aplicar. Yo tengo asociados que dependiendo del registro les han pedido un registro, por ejemplo, por un edificio, y otros registradores han pedido un registro por cada vivienda de ese edificio. Entonces, es una locura. Si es que el problema, nosotros somos la consecuencia muchas veces de una falta de legislación que hay por parte de las administraciones. Y aquí lo que se necesita y urge es que se legisle, tanto desde la administración autonómica como desde la administración local. La nacional, pues evidentemente, hace lo que puede también.
Porque para este registro que propone el gobierno, ¿qué tenéis que hacer cada uno de vosotros con esos pisos turísticos?
Vamos a ver, la cuestión es que el gobierno se da cuenta que la mayoría de las plataformas, sobre todo Airbnb y Booking, acogen pisos que no están legalizados. Y entonces entienden que un filtro para que haya más control de esos pisos turísticos está en que si te quieres anunciar en una plataforma online, como es Booking y Airbnb, pues tienes que tener un registro que lo expide el registro de la propiedad. No es sencillo conseguir ese registro. Uh-huh. Todo aquel que quiere anunciarse tiene que estar debidamente registrado, pero quien hace la ley también hace la trampa, por lo tanto hay muchos que siguen sin anunciándose con un número de registro falso.
Y ya para terminar brevemente, ¿ha crecido el perfil de gente que elige este tipo de alojamientos, los pisos turísticos?
Sí, nosotros en realidad no somos competencia de nadie y menos competencia desleal. Nosotros somos una modalidad de alojamiento que ha venido para quedarse, entre otras cosas, porque nosotros lo que estamos buscando, por encima de todo, es que ofrecer un producto de calidad. Y evidentemente la pandemia, que el hecho de nosotros no tener zonas comunes, hizo que mucha gente descubriera este tipo de alojamiento y entonces cada vez tiene más demanda y cada vez está creciendo más. Por lo tanto, bienvenidas sean los hoteles, bienvenidos sean las plazas hoteleras, bienvenidos sean los apartamentos turísticos y sobre todo que la competencia lo que fomenta es que el público es soberano para elegir si quiere ir a un hotel o quiere ir a un apartamento turístico. Ambos dos, por supuesto, legalizados.
Pues Fernando Álvarez, propietario de varios apartamentos aquí en Valladolid y también presidente de la Asociación y de la Federación de Apartamentos Turísticos de Castilla y León, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por acogernos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción. La confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 21 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú, bajo el agua veo...
Y con cielos despejados y temperaturas que van a ir subiendo poco a poco esta semana, hoy con máximas de hasta 34 grados, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.